La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un dilluns més serem una miqueta més savis amb el nostre recopilador de curiositats, que a més, ja deia fa dues setmanes o així, que té més de 10.000 publicades, més de 10.000 curiositats publicades en diferents blogs, amb el seu, en diferents blogs, diferents llibres. Ja està el Listo que Todo lo Sabes, la seva llaga de saga de llibres sobre curiositats que podeu trobar a Amazon. Alfred López, buenas tardes.
Molt bona tarda, buenas tardes, queridos amigos, ¿qué tal?
Lo he dicho bien, en Amazon lo podemos encontrar.
Sí, en Amazon está en exclusiva la saga de Ya está listo que todo lo sabe, y luego el otro, el de Eso no estaba en mi libro de historia de la política, ese sí que lo pueden encontrar en diferentes librerías, plataformas online, incluso, como ya comenté hace un par de semanas, ya está en ebook, por menos de 6 euros, 5 euros y pico se puede encontrar.
Muy bien, pues para disfrutar de curiosidades fáciles de leer, divertidas y además curiosas y que nos hacen un poquito más sabios, vamos a empezar con el curioso y además histórico origen del término familia.
Sí. El origen etimológico de la palabra familia, todos sabemos lo que es una familia, lo encontramos en el latín famulus, y que era un término utilizado en la antigua Roma para designar, ¿sabes a quién? A los sirvientes, o sea, aquellas personas, aquellos sirvientes, aquellos esclavos, sobre todo más que esclavos, a los sirvientes. Y es que el conjunto de criados, o sea, los famulus, como se les llamaba, alguien podía poseerlo, todos esos, ese conjunto de criados, a lo mejor todos tenían entre sí algún vínculo de parentesco, o sea, eran matrimonios con los hijos, con los padres, con los hermanos, etcétera. Y el hecho de que con el tiempo, al transcurrir el tiempo, ese grupo de sirvientes que tuviesen esa consanguinidad acabó siendo que el término famulus, o sea, el castellano familia, que era para referirse a los sirvientes en la antigua Roma, acabase para designar al conjunto de personas emparentadas entre sí.
Hay que ver, o sea, que viene de los sirvientes, básicamente.
Los sirvientes. Famulus literalmente es sirviente.
Caray. Pues ya tenemos la primera. Algunos se puede seguir sentir sirviente o esclavo de su familia, que en el fondo lo somos todos.
Eso también es verdad.
A ver, eso es así, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de. Seguimos hablando de expresiones, en este caso, no de palabras, sino de expresiones. El origen de la expresión: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña.
Sí.
Esta es una de esas expresiones que creo que conocemos todo el mundo.
Hemos dicho todos alguna vez.
Seguro,
¿no?
Seguro.
Sí, sí. Y en realidad hay que decir que no fue el propio Mahoma, que vivió en el siglo VI, quien pronunció esta famosa frase, ni nadie que es de su entorno, sino que esta frase apareció 10 siglos después de él, concretamente en el año 1597, que fue el año en el que se publicó el libro, lo voy a decir en castellano, Ensayo sobre Moral y Política, de Francis Bacon. El filósofo inglés Francis Bacon escribió este libro de ensayo sobre moral y político y política, y en dicho libro, que era un compendio de aforismos, que son las frases que se proponen como pauta para alguna ciencia o arte, en el capítulo 2, que es titulado De la audacia, explica una fábula sobre Mahoma en el que aparece literalmente la expresión en la forma: si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. O sea, en inglés: if the hill will not come to Mahomet, Mahomet will go to the hill. Siendo su significado o moraleja, una recomendación a tomar la iniciativa en algún asunto que nos sea de interés sin tener que esperar a que suceda por sí solo. Y ya desde entonces, estamos hablando de finales del siglo XVI, esta máxima ha sido ampliamente difundida, aunque la mayoría de personas han creído que venía del mahometismo o de los círculos musulmanes y no de Francis Bacon.
Vaya, pues fue Francis Bacon el que ha puesto esta frase y ha puesto a veces a Mahoma, porque hay gente hoy en día, sobre todo muchos jovenzuelos de hoy en día, no tienen claro este tipo de cuestiones.
Sí, sí.
Bueno, y vamos a acabar con algo que tarde o temprano y lamentablemente tenemos que pasar por ello. ¿De dónde surge llamar luto a la pena y duelo por un fallecimiento?
Sí, Mira, tenemos asociado el luto con el acto de vestir de negro, ¿no? En algunas culturas, como por ejemplo en orientales y en la China, es el blanco, o en la antigua Roma era el color rojo, ¿no? El color del luto. Y las muestras de pena y dolor tras el fallecimiento de un ser querido, eso es el luto, ¿no? Llevar un luto, ¿no? Así como el duelo, sabemos que viene de duelum, que quiere decir dolor, el vocablo luto tiene el mismo origen latino y proviene de la palabra luctus, que su significado también era dolor, pero se utilizaba cuando este no era un dolor físico, sino emocional, un dolor de pena, de aflicción, de tristeza. El luctus era la palabra que utilizaban los romanos para referirse a la tristeza emocional, de la pena, ¿no? Y a su vez este término procedía también de otro término latín, que es la lugere, que con el que se indicaba que alguien estaba afligido, apenado, o lloraba de dolor por la pérdida de alguien. De lugere podemos encontrar que luego han derivado otros términos muy relacionados como luctuoso, que quiere decir triste, fúnebre o digno de llanto, o lúgubre, que es fúnebre, sombrío o profundamente triste.
Claro, estaba pensando ahora, ¿y las palabras latinas de dónde vienen? ¿En base a qué se deben poner todo eso? Debe ser algo también curioso y digno de investigar, ¿eh?
Sí, claro, luego estas vienen de, también tienen sus raíces, muchas latinas vienen, son préstamos que vienen de Oriente, otras vienen de Grecia, de los... nos perderíamos en el tiempo.
Alfred López, nos has hecho un poquito más sabios hoy lunes. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme. Hasta la próxima semana. Un abrazo.